it never would go so well.
So drink up all you people. Order anything that you please.
Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 Minutos Con, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Este espacio, este programa, como todos ustedes saben, lo dedicamos estos 45 minutos a hablar con alguien que nos tiene algo que decir del mundo de la cultura, del mundo del arte, del mundo de la comunicación, del mundo en general de la sociedad palentina. Hoy nos acompaña una escritora, una mujer. Hemos querido que se acerque a nuestros micrófonos porque aquí, en nuestra capital, de vez en cuando hay gente ocupada y preocupada por el mundo de la escritura y de la lectura, por el mundo de los libros, que toma una decisión y se arriesga, va a la aventura de la autoedición. Se trata de una persona que su trabajo profesional siempre estuvo vinculado a los libros. Durante muchos años trabajó en una librería como dependienta, o librera, como se dice ahora, lo cual acrecentó su afición a leer y, como consecuencia del placentero y obligado ejercicio de la lectura, se despertó en ella la ilusión por escribir. Escribir es vivir, decía el profesor José Luis San Pedro. Una ilusión que, según ella, con el paso del tiempo tomaría más fuerza gracias a la Universidad Popular de Palencia. En uno de sus cursos conoció a varias personas que compartían el mismo sueño y, para ponerlo en práctica, crearon el Club de los Cuentistas Vivos. Angelines Fonbellida, bienvenida.
Hola, buenos días,
amiga,
gracias.
Amiga, compañera en la Universidad Popular de Palencia, compañera en inquietudes literarias también. Bueno, te has embarcado en una aventura. Después de tantos años dedicada a los libros, entre libros, conocedora de mil y un título y de mil y un autor, de repente dices, bueno, pues todas mis inquietudes que tengo por ahí, recopiladas del paso del tiempo, creo, las pones en práctica. Y aquí, en mis manos, tengo, editado por Círculo Rojo, con una portada preciosa, Azar y Causalidad, Ángeles Fonbellida Cabezudo. ¿Qué es azar y causalidad?
Bueno, pues azar y causalidad es un conjunto de cuentos que yo llevaba escribiendo hacía ya bastante tiempo, desde el año 2006 más o menos, ¿no? Y me decidí a sacarlo a la luz, vamos, a hacerlo un libro, porque pensé que con el paso del tiempo los folios en los que están escritos esos cuentos, pues mis hijos pues no iban a ver más que papeles. Y pensé que a lo mejor si lo veían en forma de libro, pues lo darían una valoración distinta. Por esa razón me decidí a hacer este libro.
Vamos a hacer un poco de historia. Vamos a volver atrás a esa profesión tuya de dependienta, que dices, pero yo creo que más se ajusta a la palabra de librera, que yo creo, no sé, no opino como tú, creo que se utilizaba más antes que ahora, ¿no? Porque tenía otro significado ahora con esto de Internet, las nuevas tecnologías, el e-book y todas estas cosas, parece que el papel de librero ha quedado reducido, no se venden tantos libros como se vendían antes, pero después de estar tanto tiempo ante libros, ¿eso te empujó o fue otro tipo de inquietudes a escribir ficción, a escribir relatos, a escribir cuentos?
Bueno, yo en realidad he escrito siempre. Empecé de muy joven escribiendo poesías, que era lo habitual en aquella época, ¿no? Y más tarde, pues, me dio por escribir por los cuentos. Escribía y destruía, porque no lo consideraba válido. Y luego también, por otra parte, lo que tú comentas de que la palabra librero se utilizaba más antes que ahora, hay disiento. Antes la palabra librero se la dirigía especialmente al dueño de la librería, aunque no pisara esa librería, y los demás éramos todos dependientes. Ahora la palabra librero se nos da también a la gente que, y es más lógico, ¿no? A la gente que estamos con esos libros, que sabemos lo que se edita cada día. Conocemos, o conocíamos en mi caso, a la gente que los compraba, cuáles eran sus gustos, y en las librerías se mantenía una conversación con los clientes. Se hacían una especie de tertulias que surgían allí así, y realmente era un trabajo muy, muy bonito. Yo lamento profundamente el hecho de que parece que se está perdiendo eso, ¿no? Y que hoy en día, pues, el ordenador hace que las personas que están al cargo de una librería tengan que retener menos en la cabeza. Antes lo teníamos que tener todo ahí. Y sabíamos positivamente, sencillamente conocíamos los títulos por el número que ocupaban dentro de cada colección o cada editorial. Era realmente bonito.
Volviendo a tu afición por la escritura, ¿quién no escribió un poema hablando de la soledad, ¿no?, que dice la canción? Pero tu infancia en tu Baltanás natal te inspiró estos campos terrateños tan peculiares a la hora de decir, voy a escribir un poema. Solamente era en la escuela allí, dejando el pétalo de la rosa o aquella cosa que solíamos dejar entre los cuadernos, ¿no?
Yo realmente de Baltanás lamentablemente salí pronto. Y digo lamentablemente porque para mí mi pueblo es algo entrañable. Mis raíces están allí, mis recuerdos primeros y digamos más afectivos están allí en el pueblo. Entonces allí realmente por escribir no, aunque sí, fíjate, sí me recuerdo escribiendo en papel de estraza villancicos, porque el papel de estraza es lo que había, no abundaban los folios en las casas habitualmente, ¿no? Y eso sí lo recuerdo, pero vamos, no como poesía, sino como ese villancico que por alguna razón pues eran copias de los villancicos que existían.
¿Conservas algo de aquella época, algún recuerdo, o ha desaparecido con el paso del tiempo?
Ya te digo que yo escribía y rompía. Cuando comencé a escribir realmente y a guardar fue a partir del 2006.
Hasta el 2006, o sea, tu vocación, aunque es lejana, no has empezado a coleccionar, por decirlo de alguna manera, hasta llegar el momento este de la publicación de tu primer libro, las cosas que ibas escribiendo. Y claro, a lo mejor, no sé, ¿las tienes en papel o las tienes en ordenador ya?
Pues en los dos formatos, digamos, están en el ordenador, pero necesito tenerlas en papel. Es más, no me gusta leer en el ordenador, prefiero el papel. En el ordenador no veo las cosas. Uh-huh. Incluso te voy a decir que yo añoro el tecleo de la máquina de escribir. Aquello era especial. Cuando yo compré una máquina de escribir, para mí fue, que ya lo compré muy tarde, con 20 y tantos años, para mí fue muy, muy importante. Y ese tecleo de la máquina, para mí es música.
Sí, sí, es música de fondo el que deja, sí, conforme vas escribiendo, ¿no?
Sí.
A pesar de que, bueno, si uno no era muy diestro a la hora de escribir, lo de corregir en máquina de escribir es arduo, ¿eh?
Era bastante difícil, lo clásico, poner la X encima del error.
En fin, luego ya vinieron papeles para borrar, luego máquinas que autocorregían, en fin, pero ahora el ordenador ha hecho que todo eso haya desaparecido. Dices aquí, en la solapa de libro, a modo de presentación, que pasaste a formar parte del Club de los Cuentistas Vivos. ¿A qué se debió ese nombre? ¿Si fuiste fundadora de este club o te incorporaste ya una vez creado?
Pues fui fundadora o cofundadora, porque ese club comenzó a funcionar precisamente a la semana siguiente de comenzar yo en la Universidad Popular. La primera vez que vine me encontré con una persona ahí en la entrada, estuvimos hablando y pues surgieron nuestros gustos. A él le gustaba escribir, a mí me gustaba escribir, y entonces él me lanzó un reto. Él se llama Benny, y me gusta recordar las cosas, ¿no?, porque hay que hacer justicia también a la gente. Y entonces me dijo, ¿serías capaz de escribir un cuento para la próxima semana de 3 folios? Yo le dije que sí. Él me puso el tema, y yo la verdad es que después me quedé un poco, no sé, como preocupada por mi chulería de decir que sí, además sobre un tema concreto. La cuestión está que a la semana siguiente yo le traje el cuento. Él, antes de entrar en clase, ya lo había leído, y al salir ya dijo, fundamos el Club de los Cuentistas Vivos. lo fundamos tres personas, Beni, Ana y yo.
Cuenta a nuestros oyentes, Angelines, ¿qué supone para ti el cuento? ¿Cómo diferente es el cuento del relato? El intríngulis ese del cuento, ya no hoy les cuentos y ya no empiezan por aquello de Érase una vez, que era el clásico cuento de cuando tú y yo éramos niños, ¿no?
Pero bueno, eso es que en realidad es una diferenciación que no existe. Yo creo que a lo mejor en un momento se puso relato cuando era dirigido a personas mayores por aquello de que el cuento efectivamente, como tú dices, nos sonaba, érase una vez un príncipe que se despertó una mañana, ¿no? Y entonces para separarlo del que va dirigido a los niños, pues se optó por la palabra relato. Pero es exactamente lo mismo, no tiene nada que ver, no existe diferenciación. Solamente es eso, que un cuento va a los mayores y otro para los niños. Son cuentos infantiles y cuentos para mayores. Pero que es una cosa que viene de muy antiguo. Chekhov escribía unos cuentos maravillosos. Oscar Wilde tiene unos cuentos que son una auténtica maravilla. Y son para personas mayores o para niños, pero maravillas, ¿no? Pero que viene de muy antiguo.
Y las abuelas eran cuentacuentos.
Por
sin supuesto, escribir, ¿eh? Sí. Tienen archivado en la memoria, que allí al lado de la lumbre nos contaban a todos cuando éramos niños y nos quedábamos boquiabiertos. Una pregunta que siempre hacemos en Radio Color es a cualquier escritor, sea novel, principiante, o sea veterano, haya publicado o no, es ¿qué sensación tienen cuando se enfrentan al papel en blanco? Cuando llegas con todas las ganas, parece que llevas ya 400 páginas dispuestas a volcarlas en la hoja y de repente te sientas, coges el teclado, miras a la pantalla y ¡buf! Como si todas las musas habidas y por haber hubieran desaparecido.
Bueno, yo primero te voy a decir una cosa. Yo no soy escritora. Yo soy una mujer que escribe. Bueno, del mismo modo que no
soy... escribes escritor.
Sí, no, que no soy cocinera y en cambio cocino diariamente y además...
Bueno, pero eso quiere decir
cosas.
Que no vives de la escritura, sí. ni cocinas y no vives de cocinar.
Pero bueno, yo la palabra escritor yo le tengo mucho respeto y entonces no por nada del mundo me incluyo en ese bando. Soy una mujer que escribe, una persona a la que le gusta escribir y escribo. En cuanto a lo otro que siento, te voy a decir una cosa, es que yo en realidad no me enfrento a la página en blanco. A mí me gusta, yo voy con un papel en el bolso, un bolígrafo, y voy escribiendo, voy elaborando, y cuando me siento ante esa página en blanco, digamos que ya tengo una serie de páginas emborronadas y ya sé lo que quiero escribir.
O sea que esa es la llave, ¿no?, que da el motor de arranque, por decirlo de alguna manera. No esperando a ver si el coche funciona, sino que ya llevas preparado, al menos lleva gasolina, ¿no?
Eso es.
Ese coche. Bueno, una trayectoria amplísima en la Universidad Popular, en ese Club de Cuentistas Vivos. Participas también en el taller literario, donde somos compañeros. Y llega el momento en que te dices, bueno, pues voy a publicar. De ahí que te haya llamado escritora, porque el que publica un libro es porque es escritor. Viva o no viva de la escritura, por eso sabemos cómo está este mundo, que quitando los grandes autores y las grandes editoriales, los demás, la autoedición, hay muchísimas editoriales dedicadas a la autoedición, pero sabemos cómo es. ¿Cómo surge eso, la aventura de escribir, la aventura de hacer público, la aventura de lanzarte a editar este libro, cuya portada, me vas a permitir que lo diga, es preciosa, es de tu marido, de mi amigo Santiago? Azar y causalidad. ¿A qué es debido el título de este volumen editado por Círculo Rojo que ojeo y tengo entre las manos ahora?
Bueno, yo creo que el azar es una constante en nuestra vida, pero que para que ese azar exista también tiene que existir una causa, porque si no ese azar pasaría de largo y no nos tocaría, ¿no? Entonces es el título de uno de los cuentos y es como pues ver cómo ese azar a veces es definitivo. Existe la causa, o sea, la causalidad para que unos hechos ocurran, pero luego también está el azar que puede decidir si van en una dirección o van en otra.
De estos 191 cuentos o relatos...
No, 30, 30 cuentos, has mirado.
Estoy leyendo el índice y daba...
Estás leyendo...
Ah, la página, la perdón, página. Perdón, tienes razón. De estos 30 cuentos, estos 30 relatos, de estos 30 hijos, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, ¿te quedas con alguno o les quieres a todos por igual?
Pues hombre, hay algunos que me gustan más, otros que me gustan menos... Pero si he decidido ponerlos ahí, pues es porque he considerado que podían estar, sencillamente.
Y bueno, todo escritor novel, yo creo que todo escritor, cuando se enfrenta al bautizo de su primera criatura, está nervioso, no estás nerviosa, ¿qué esperas mañana? Que va a ser mañana viernes, 25 de octubre, en la Biblioteca Pública, en el Salón de Audio. Bueno, ya te has imaginado ese momento, ya has cerrado los ojos, ya con tu almohada has pensado y luego llegas, vas a llegar allí. No sé, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Pues estoy intranquila, nerviosa, expectante, porque evidentemente uno escribe en la intimidad y puede ahí, pues no sé, meterse en la piel de un asesino, sencillamente, ¿no? Y claro, cuando uno lo expone al público... pues se expone a su crítica. Entonces, evidentemente, tengo una gran preocupación. Yo sé que a todo el mundo no le va a gustar, porque es que es lógico, cada cual tenemos una forma de ver las cosas, una forma de concebir incluso ese mismo cuento, porque a lo mejor puede venir alguien que te diga, pues, oye, yo este cuento en lugar de así lo hubiera escrito así, porque por supuesto que están en su derecho. Y yo, pues, nerviosa y dispuesta a aceptar lo que me digan, porque es así la cosa.
Sí, pero me vas a permitir que te diga que igual que a ti no te gusta la tortilla con cebolla y a mí sí, no significa que la tortilla esté mala, la de sin cebolla o con cebolla, para gustos, ¿no? Entonces yo creo que en fin, que ese es un tema de, bueno, evidentemente habrá gente, habrá lectores que leerán tus cuentos y les parecerá mejor o peor, pero la que te tiene que parecer bien es a ti, que es la que lo ha parido y la que se va a enfrentar, pues a eso, a un espacio público donde va a decir, bueno, pues aquí está mi obra, esa obra escrita en la intimidad, eso que le sale a uno del alma, porque quien no está acostumbrado a escribir, no sé si sabrá que cuando uno escribe las cosas le salen del alma, ¿no? Cuando se pone distintos trajes, el traje de la ficción, el traje de un recuerdo que le trae de su infancia y adolescencia y lo quiere trasladar al papel para luego compartirlo con los demás. Pienso yo, no sé tú en ese estado cómo estarás.
Pues de acuerdo, y aparte de las intimidades de que no me gusta la tortilla con cebolla.
Eso es lo que tiene la confianza, eso es lo que tiene la confianza.
Sí, sí, pues yo admito a la persona que le gusta con cebolla, es así. Entonces, pues, y una vez que yo, por ejemplo, invito a merendar una tortilla sin cebolla, tengo que atenerme al hecho de que alguien me diga, ¿por qué no le has puesto cebolla? Pues porque la he hecho yo y pretendía comerla yo. Esa sería la respuesta. Y con esto pues pasa lo mismo. Pero no obstante, creo que la crítica es buena, que nadie me obliga a comer tortilla con cebolla porque no lo tolero. Entonces te quiero decir que yo seguiré escribiendo en la forma que yo sé y me gusta hacerlo, independientemente de que, claro está, tengo que aceptar que alguien me diga, pues oye, no, y si no... Pues como decía el otro, haber pedido susto, no, o haber pedido muerte, no recuerdo cómo es el chiste. Y entonces, pues la cosa sería esa. Si no querías que te dijéramos, pues no haber puesto el libro encima de la mesa. Yo también tengo que decir una cosa. Hasta el momento, claro que son amigos, he tenido buenas críticas de amigos, entre ellos de este Beni, que antes comentaba. Pero... entiendo eso y esa es también la preocupación que tengo de que tendré que tragar saliva y admitir que alguien me diga, pues no me ha gustado y está en su derecho.
Efectivamente. No te gusta la cebolla, pero la nana de la cebolla de Miguel Hernández seguro que te encanta,
eso,
¿no?
En poesía es otro cantar.
En poesía es otro cantar, ¿no?
Eso es una maravilla.
Sí, sí. Puede hacer llorar, pero no de la manera que se hace cuando se pica la cebolla, sí, a la hora de hacer esa tortilla. Volvamos a azar y causalidad. Volvamos a la decisión de poner, de sacar a la luz tus cuentos, tus relatos. Tendrás más de estos 30 que figuran aquí. Esa selección ha sido difícil, has dejado a alguno como al padre que quede alguien sin herencia, de, no, a ti no, porque no sé, esa hora de seleccionar, de ver si vamos, cuando leamos tus relatos, tus cuentos, vamos a intuir la personalidad del autor, por dónde va, si hay tristezas, si hay alegrías, si hay intrigas, si hay misterio. Entonces, todas esas cosas que un escritor, cuando se pone a escribir, pretende, o al menos, sin pretenderlo, lo transmite a sus potenciales lectores.
Pues sí, he dejado muchos cuentos fuera de este libro, y otros cuentos he dudado mucho si meterlos o no. Con uno de los que más dudé fue con el último, porque el último no es un cuento. Tampoco es mi vida, pero es el ambiente de mi infancia y de mi juventud. Entonces dudé si meterlo o no, porque precisamente ese no es un cuento. Es una descripción de un tiempo que yo viví, y entonces me estuve planteando a quién podía interesarle eso. Solamente me puede interesar a mí o a personas que vivieron aquella época. Pero bueno, no obstante, al final decidí meterlo.
Nací cuando faltaban poco menos de 50 años para entrar en el siglo XXI. Mi infancia y juventud transcurrieron sobre las décadas de 1950 y 1970. La gente llevaba tallado sobre el rostro un rictus serio y triste, y sus labios permanecían sellados por el miedo. Comenzar así, ya uno, yo, que conozco, vivido también como tú estos años, ya automáticamente me traslada a esa época. Por eso, el libro, cuando cae en manos de alguien que ha conocido la época con tu último relato, o que no la ha vivido, la sensación es diferente. Porque yo automáticamente ya me he ubicado en el tiempo en eso. Y puedo imaginarme, aunque a lo mejor esté equivocado, en por dónde discurre este relato tuyo. ¿Alguna sensación de esas nos vas a contar en cuanto volvamos de una pausa para poner un poquito de música a nuestros oyentes? ¿Te parece bien?
Me parece perfecto.
Quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I've got a little story you ought to know. Drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby and one more for the road.
Continuamos con todos ustedes aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Y si nos quieren seguir a través de internet, ya saben ustedes, en radiocolores.es. También en las redes sociales pueden encontrarnos. Continuamos con Angelines Fombellida Cabezudo, muy a pesar suyo, escritora, que ha venido aquí a Radio Colores a anticiparles a ustedes lo que es su Azar y Causalidad, su libro de cuentos, de relatos, que mañana en la Biblioteca Pública, como les comentábamos a ustedes anteriormente, va a presentarlo al público palentino. Con mucho gusto asistiremos a esa presentación, a ver cómo gestiona los nervios nuestra amiga Angelines. El tono gris del aire forma parte de mis primeros recuerdos. Anda. Para empezar, podemos empezar aquí ya un microrelato. Venga, a partir de ahí, continuar, ¿no? ¿Por qué era gris ese tono, Angelines?
Era gris porque cuando miras hacia atrás, yo percibo así aquel tiempo. Había demasiado silencio, demasiado miedo, demasiados temores y, sobre todo, demasiados pecados. todo era pecado.
Lo que no... ¿Cómo era aquello que decía un amigo mío de aquel entonces? Sí, era obligatorio todo lo que no estaba prohibido. Sí. De alguna manera, ¿no? Con ese aire, con ese cielo, con ese aire que respirabas, esa grisura, el ejercicio de dependiente, el ejercicio de librera costaba, porque me imagino que no solamente compartías gustos literarios, sino que muchas veces a muchos compradores, a muchos lectores, les asesorabas, les decías, pues ha llegado un libro a la librería, pues hay un libro por ahí que no sé si podremos localizar, y me viene a la memoria Ruedo Ibérico, que también a ti te vendrá, ¿no? Y no sé, ¿cómo era todo eso en aquellos años, llamémoslos convulsos, difíciles?
Pues digamos que teníamos que aplicar dos cosas, la inteligencia y el silencio. Hablar cuando sabías que podías hablar y callar cuando no te quedaba otra más que callar. Independientemente de eso, también tengo que decir que teníamos un cajón donde estaban los libros que venían de Argentina, de México, de Francia, Ruedo Ibérico. Esos libros que sabías que tenían un determinado público y solo ese determinado público tenía conocimiento de su existencia.
Y cuya distribución conllevaba un peligro, claro.
Bastante.
Bastante, bastante, sí. ¿No? Sí. Era un riesgo. Eso posiblemente nuestros oyentes más jóvenes no entenderán cómo es posible que hoy yo entre en la red y me pueda bajar cualquier cosa de cualquier sitio, en cualquier idioma, cualquier tema. Esas prisiones han desaparecido y, sin embargo, esas dos décadas oscuras del 50 al 70... Pues todas esas cosas sobre una latente, de ahí el miedo, claro. Uh-huh. Miedo a llevarlo. Yo no sé si tú te acordarás, me imagino que sí, evidentemente, porque lo has vivido y muchas veces también padecido, cuando llegó a nuestras manos Operación Ogro.
Sí.
Que fue el libro publicado por Ruedo Ibérico en Francia. Uh-huh. Sobre lo que fue el asesinato de Carrero Blanco a manos de ETA. Llevar aquel libro, tener aquel libro en casa, no sé, yo lo tenía escondido bajo un colchón.
Había muchos libros que estaban escondidos, esos que tenía que tenerlos guardados. Pero fíjate, cosas tan sencillas y tan maravillosas como Antología Rota de León Felipe, que eran uno de los libros que más se buscaban. ¿Cuál era? De Senders.
Ramón J. Sender.
Sí, también. Había tantos libros que eran tan bonitos y que estaban guardados. Yo recuerdo la León Felipe, que estaba prohibido en España, e incluso Agua Viva cantaba una de sus poemas, lo habían musicalizado, pero no obstante seguía prohibido. Pues esos eran uno de los muchos que estaban metidos en una caja guardada allá en un rincón. Tenías que ir a buscarlo cuando tenías la ocasión de encontrarte con un cliente que o bien te lo pedía, o bien se lo sabías tú que podía leer ese libro. Pero ojo, con mucho cuidado, porque también existían clientes que te pedían esos libros y eran una trampa.
Claro. Yo quiero recordar que hasta entonces teníamos miedo de pasearnos por la calle con el país bajo el brazo, ¿te acuerdas?
Sí.
Volvamos a azar y causalidad, porque si no nos atrapa la añoranza y tú y yo nos ponemos a hablar de aquellas dos décadas y posiblemente necesitaríamos una década para poder sacar conclusiones. La contraportada de tu libro, así difuminada, está la fotografía, vamos, la continuación de la fotografía de portada, un acantilado con un pescador arriba, que echa su caña sobre el mar. Me imagino que a pescar esos pescados de rocas salvajes que hay ahí, ¿no? Que no sé, que es un poco como echar la caña en lo que uno ve y divisa para ver qué saca en ese mar de ideas y lo traslade al papel. Y dices, a modo de signosis, creo que nos expliques un poco esto. ¿Puede el fallo de un concurso despertar la necesidad de una venganza atroz? ¿Hasta qué punto un plan que parecía perfecto es totalmente dueño de esa perfección? ¿Qué pasará cuando los cabos que se creían totalmente atados comienzan a soltarse? Y dice, estos son interrogantes que se repiten y quedan suspendidos en algunos de estos cuentos de temática variada, en los que la narración de un momento concreto se mezcla con una mirada al espejo retrovisor del pasado, a través del cual se entrelazan el ayer y el hoy. ¿Está lleno de interrogantes la labor del escritor cuando se sienta a parir un personaje, a convertir un bueno en malo, a sacrificar a otro, a uno ponerlo lleno de dulzura, al otro con una mirada asesina. No sé, todos estos personajes que pululan por la vida, que el escritor recurre a ellos, y cuando terminas un libro yo muchas veces me digo, caramba, ¿y por qué, con perdón de la expresión, señores oyentes, por qué le putea tanto a este personaje con lo bueno que hubiera estado a lo mejor a verle bueno, valga la redundancia? ¿Te pasa a ti eso? Porque aquí veo, estos interrogantes dejan abierto un campo de expectativas amplio a la hora de enfrentarse uno a leer Tu azar y causalidad.
Muchas veces cuando empiezas a escribir, a pesar de lo que te comentaba, que ya llevo más o menos una idea elaborada, pues resulta que ese personaje, por la razón que sea, se me va por otro camino. Y entonces,
¿él solo o le empujas?
Él solo. Me pide que le lleve por otro camino, no sé. Y entonces pues tienes que cambiar ese final, tienes que cambiar... No sé, creo que a veces los personajes cobran vida. De alguna forma se meten dentro de ti y tú quieres hacerles de una determinada manera, pero luego resulta que existen cosas debajo.
Uh-huh. Sí, porque claro, tú puedes tener el boceto de una novela, de un relato, de un cuento, uh-huh, pero conforme lo vas escribiendo, a la memoria te van acudiendo momentos o generas momentos en los que esos personajes pueden cambiar total y absolutamente. Sobre todo en el cuento donde el secreto está en el final, ¿no? En el desenlace.
A mí me gusta mucho que el secreto esté en el desenlace, pero no me gusta guardar el secreto todo momento. A mí hay veces que esos,
vas dando pistas.
Efectivamente, esos cuentos que te llevan en una dirección para en las tres últimas páginas dar un giro total, pues hombre, algunos sí me gustan, pero creo que se ha abusado demasiado de eso, de ese giro brusco. Aquel que parece que va a ir hacia la luz y luego decide tirarse en una sima, ¿no? Me gusta dar pistas, el ir conduciéndolo un poco, aunque él a veces también, pero vamos, me gusta conducirlo.
Uh-huh. Dices en la contraportada, en la sinopsis, con una mirada al espejo retrovisor del pasado a través del cual se entremezclan el ayer y el hoy. Y dices, un factor muy importante que da título al libro, para ese encuentro siempre es el azar. ¿Está siempre permanente el azar en el relato o tu escritura surgió por azar? O ese cuento un día, ibas con tu papelito por la calle, viste una escena, tomaste nota, llegaste a casa, te sentaste, ¡zas! Y a desarrollar rápidamente para que no se te olvidara. ¿Eso lo llamas azar o es que el cuento es puro azar? El surgir los personajes, el por qué les pasan o les ocurren las cosas, lo que descubren, a quién quieren, a quién odian...
No en todos los cuentos interviene el azar, evidentemente. Hay cuentos en los que, digamos...
La casualidad, que, causalidad, sí, supera
que es la decisión de ese personaje el que hace que las cosas sean de una determinada forma. En otros cuentos, sí. Digamos que el azar es decisivo. Y en otros, pues el azar es totalmente casual, aunque no, pero vamos, creo que... Lo que te decía antes, el azar es importante, la causa también.
Evidentemente. No sé, a la hora de elegirlo, no sé, conforme hablabas, estaba pensando yo en a cuál dan más importancia, o sea, la causalidad que está detrás, que te puede inquietar, preocupar, o de repente lo que esa causa trae, que viene acompañada muchas veces del azar, que es como si vas caminando por la calle y de repente sucede algo que te llama la atención, ¿no? Que tú no tenías previsto que iba a suceder, que está ahí y llama la atención y te inquieta y te interesa y pones en él los dos ojos y todos los sentidos que se puedan tener.
Las dos cosas son importantes. Por ejemplo, no sé, es una bobada. Es curioso lo que está ocurriendo hoy y que yo para nada lo quería, pero bueno, ha ocurrido. Y entonces digamos que con mi último cuento, pues celebro, teniendo en cuenta con todo lo que, toda mi infancia, toda mi juventud, pues es curioso que hoy, a pesar de mis nervios de mañana, pues sea un día que me gusta.
Entonces hoy no es caprichoso el azar, como te
dice
la canción.
Hoy no es caprichoso el azar.
Hoy la causalidad que ha durado 44 años, sí, pues por fin...
Por fin ha llegado.
Se cumple un deseo histórico de este país. Vamos a poner el último espacio musical y vamos a hablar un poco de mañana. ¿Quién va a presentar tu libro? ¿Qué esperas de esa presentación? Si te vas a sentir arropada y ese miedo escénico que hemos apuntado un poco al principio, pero que de qué duda cabe que todo primerizo, por decirlo de alguna manera, a la hora de enfrentarse a la presentación de una obra propia, no de una ajena, pues siente en sus entrañas. Les ponemos un poco de música y estamos enseguida con ustedes.
What's asleep in your eyes? It may take a kiss or two. Spring and fall of my life, all I ever will recall of my life is all of my life with you.
Continuamos con todos ustedes aquí en 45 minutos con Hablando con Angelines Fombellida, escritora que presenta mañana su primera obra, un libro, Azar y causalidad, de cuentos, de relatos, en, como les decíamos al principio del programa, en la Biblioteca Pública, en la sala de audio, mañana a las 7:30 de la tarde. Entrada libre hasta completar el aforo, por si todos ustedes quieren acercarse a escuchar a Angelines Fombellida cómo nos acerca su obra. ¿Quién presenta tu libro, Angelina, si se puede saber?
Pues lo van a presentar Cándido Abril, profesor de taller literario, y Concha Lobejón, profesora de Encuentros con las Letras. A ambos talleres yo asistí durante muchos años. Uno de ellos ha desaparecido, el otro, el taller literario, continúa existiendo. Y entonces yo creo realmente que todos somos fruto de muchas sumas. Y creo que los dos, tanto Cándido como Concha, han contribuido para que de alguna forma u otra sea posible este libro. Por esa razón les he pedido que fueran ellos los que lo presentaran.
Porque aquí en las dedicatorias, más allá de la tradicional, en la primera obra dedicarlo a tu marido y a tus hijos o a la gente querida de eso, al final también tienes una dedicatoria muy bonita, muy entrañable. Gracias a la Universidad Popular de Palencia por defender la vida y el derecho a la cultura a lo largo de toda, lo pones con mayúsculas, toda la vida, que es un poco el lema de la educación permanente de alumnos que tiene esta casa en la que estamos y a la que como alumnos asistimos. Bueno, con un padrinazgo así, yo creo que irán con el capote presto, usando terminología taurina, por si hay que estar al quite en algún momento determinado, no por tu falta de locuacidad y de facilidad de palabra, sino por esos nervios traicioneros que siempre asoman y cuando uno tenía pensado todo lo que iba a decir, de repente se le nubla, viene ese cielo gris que tú escribes aquí y se lleva por delante todo lo que tenías intención de decir.
Yo, al margen del capote, que siempre es muy de agradecer, les he pedido que estuvieran conmigo precisamente por eso, por agradecimiento al hecho de haber participado, como te decía antes, haber hecho posible este libro. Y luego, en cuanto a la dedicatoria, decidí dedicárselo a la Universidad Popular, porque en un momento en el que yo entré aquí, en esta santa casa, es siempre ese momento en el que ya tienes muchos años que parece que todo ha terminado, que ya no tienes nada que hacer más que sentarte en el sofá, ver la televisión y comer palomitas o pipas, yo descubrí que podíamos seguir viviendo, viviendo y aprendiendo. Entonces, de ahí esa dedicatoria, la cual de verdad que es la máxima de la Universidad Popular, pero que comparto y además pongo el toda con mayúscula, porque hay veces que defendemos la vida y hay quien defiende la vida antes de haber sido la vida, y una vez que la vida empieza a palpitar se nos abandona, y sobre todo ya a una edad madura, esa edad en la que ya se nos permite morir viviendo, ¿sabes? O no sé, porque parece como que ya estamos destinados a no hacer nada. Y me parece maravilloso que continuemos vivos aprendiendo de una cosa a otra o compartiendo ilusiones, que también es importante.
Yo siempre he pensado que quien se dedica a la noble tarea de escribir, de trasladar sus inquietudes, su pensamiento, esa afición recreada, pasa por la vida y no pasa la vida por él, que yo creo que es lo que tenemos que perseguir todos. Pasar por la vida, dejar huella de la forma que sea, aunque a algunos no les guste, aunque a algunos lo critiquen, pero tener nuestra impronta y nuestra personalidad. Supongo que Azar y Causalidad estará en todas las librerías palentinas a disposición del público que quiera adquirirlo, ¿no?
Pues sí, lo tengo en la librería Iglesias, en la librería Ateneo y en la librería Amarilla.
Que es la que está en el salón, ¿sí?
Sí.
Sí. Muy bien, pues Angelina Esfumbellida, muchísima suerte. Mañana estaremos en tu presentación. Señoras, señores, ya saben, 7:30, biblioteca pública, entrada libre hasta completar el aforo. Quien quiera asistir a escuchar a Angelina Esfumbellida y a cómo nos presenta su primera criatura literaria publicada. En casa tiene mucha más. Habrá una segunda parte, ya no sé si de Azar y Causalidad o con otro título tan sugerente como ha sido este. Ha sido un placer charlar contigo, Angelines, que nos hayas acercado tu obra, y desearte muchísima suerte mañana en la presentación y en tu andadura literaria.
Muchas gracias por las palabras y por la compañía que mañana espero tener.
Y gracias a todos ustedes, señoras y señores oyentes, por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. Ya lo saben, 107.7. Somos una emisora diferente. Ya han visto, ni un segundo de publicidad. Que les vaya bonito. Un poquito de música para despedirnos de todos ustedes. That I do, maybe ain't I good to you. I bought you a fur coat for
nothing to gain.